Ya. Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Números, capítulos 30 y 31, entre otras escrituras. Y estos capítulos 30 y 31 se pueden sumarizar en tres palabras que son votos, venganzas y victorias. En estos capítulos, Dios les dio a los hijos de Israel el número de reglamentos, promesas, e hicieron guerra a los madianitas. El Señor les dio la victoria, y al aplicar el texto a nuestras vidas, aprendemos que nuestra palabra es sagrada y que la venganza es asunto del Señor, y que el Señor da la victoria a aquellos que son obedientes. Padre Santo, estamos leyendo el mismo texto y libro que fuera la Biblia de que estudiaron en el pasado Pablo, Juan, Pedro y Santiago, y aún la iglesia primitiva, los libros del Antiguo Testamento. Por eso, Señor, nosotros tenemos por lo menos un entendimiento básico acerca de esta escritura. Esperamos entender, Padre Santo, y te doy las gracias que tú nos permites el tiempo, lugar, para poder pasar esta tarde por dos capítulos y poder entender el gran retrato de esta verdad que tú nos has permitido entender. Señor, te doy gracias por este hermoso grupo de gentes que les gusta estar en tu presencia. No solamente estar en tu presencia, sino también oír tu palabra, las lecciones que podemos aprender, Señor. Así pues, Padre Santo, dedicamos este tiempo, así también nuestro mismo ser, nuestra alma, nuestro corazón, lo más profundo de nuestro ser, en tu presencia, para estar atentos a tu palabra. Señor, haz una obra profunda. Ayúdanos para poder entender y llevar a nuestras mentes y que seamos motivados para la acción. Con todos estos enormes principios que tú has puesto en tu palabra, y tu palabra es verdad. Así pues, Señor, vamos a narrar y estudiar lo que tu Hijo, el Señor, dijo la noche que iba a ser entregado. Señor, santifícalos con tu palabra es verdad. Señor, ayúdanos, santifícanos. Así, permítenos que podamos aplicar tu palabra como una espada aguda. Todo esto te pedimos, Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estos capítulos 30 y 31 se pueden sumarizar con tres palabras que son promesas, venganzas y victoria. Estas tres palabras que cubren las lecciones de estos dos capítulos, que son promesas, venganzas y victorias. Las promesas se hacen, esos son los votos, pero los planes que hacemos para ir a la guerra, estos pueden ser la parte donde entra la venganza o venganzas, y se nos da la victoria por Dios por nuestra obediencia a sus verdades. Así pues, nos movemos de lo personal a lo nacional. Nos movemos de lo privado a lo público en estos capítulos. Vamos a ver que los juramentos a veces son privados y a veces son públicos a nivel nacional e internacional cuando las naciones entran en guerra las unas con los otros. Vamos a ver qué quiere decir votos o promesas. Votos o promesas son los que se hacen basados en dos criterios. Estos criterios nos traen dos cosas que convencen a la gente para hacer promesas. En primer lugar, el reconocimiento de nuestra naturaleza humana. Y en segundo lugar, la respuesta a nuestra naturaleza, la naturaleza divina, que es la naturaleza de Dios. Así que las promesas se dan, y aún en nuestros días utilizamos promesas porque reconocemos nuestra naturaleza humana, tiene la tendencia de mentir o exagerar o no decir la verdad. A veces retenemos la verdad y no decimos toda la verdad sin intención. Entonces, ya que conocemos nuestra naturaleza humana, entonces ciertas cosas se tienen que ratificar por votos en nuestros días, por contratos. Así que reconocemos nuestra naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana tiene la tendencia de retener la verdad en algunos casos. Yo recuerdo una película que era antigua, donde en el tiempo de los gangsters, este hombre dice a su adversario, tú tienes mi palabra, y su adversario le dice, oh sí, tengo la palabra o promesa de un gángster. Reconociendo pues que aquel hombre era un gángster, dice, no estoy seguro si aceptar tu promesa, sino que tengo que forzarte a que me hagas un contrato por escrito. Hay una razón número dos por qué se dan las promesas. La criteria número dos, pues, esta es la respuesta a la naturaleza divina. Reconocemos que nuestra naturaleza humana se tiene que fortificar por algún trato de contrato, algún acuerdo público, un documento firmado. Pero también reconozco que en respuesta a la naturaleza a Dios, porque Dios me ha sido bueno. Y a veces yo quiero responder a Dios porque Dios ha sido y es bueno con nosotros. Entonces, el rey David clamó en el Salmo 116, verso 12, que dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Si acaso has pensado en esta pregunta de que Dios ha sido bueno contigo, Dios ha bendecido mi vida, ¿qué puedo yo hacer para llevar a la presencia de Dios? Hay veces que hacemos juramentos. Señor, te juro que esto o aquello. Bueno, algo que es importante y lo vamos a ver en el capítulo 30 y que vamos a ver es que las promesas o votos, Dios nunca nos ha obligado que los hagamos. Dios no te ha dicho, tienes que jurar o prometer. Pero si acaso haces promesa, tendrás que cumplirla. Y vamos a verlo en el capítulo 30 del libro de Números. En la antigüedad, la mayoría de estas promesas eran verbales o de palabra en la presencia de algún testigo o dos testigos o más. Pero a veces esas promesas públicas debían de ser suplementadas por algo más, por ejemplo, el elevar nuestra mano o mencionar un monarca, un rey, un gobernador de aquel país. Entonces, cuando estos lo hacían, estas promesas eran más solemnes. Elevar su mano. Nuestros días lo hacemos en la corte. Se te pide que levantes tu mano y digas, solemnemente tú juras. Ese es un juramento verbal. Aún en la antigüedad se utilizaba. Hoy, en nuestros días, porque tenemos la tendencia de no cumplir un juramento, por eso se te obliga a que firmes. Si vas a comprar un vehículo y te lo van a dar en fiado, te obligan a que firmes un documento, no nomás pides la llave del vehículo y dices, me lo llevo, yo regresaré a pagarlo después. No, se te obliga que firmes. Lo mismo cuando compras una casa. En el matrimonio, lo mismo. Vas a jurar públicamente, es parte de que vas a firmar ese documento en presencia de testigos. Se hacen estos juramentos. Sabemos que al ver la Biblia, Abraham hizo juramentos. Jacobo hizo juramentos. Aún el rey David también y Jonatán hicieron un pacto de algo que debían de hacer. Cuando venimos al Nuevo Testamento, encontramos que Pablo el apóstol también citó a Dios como testigo, como dijo, Dios es mi testigo, dijo Pablo. Es un juramento verbal. Aún el Señor Jesucristo también dijo palabras como, en verdad te digo. En verdad, o también, con toda seguridad, yo te lo digo. Es un juramento solemne. Es una forma de decir lo que te digo, lo juro. Aún Dios mismo, encontramos que Dios en Génesis 22, 16 dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová. ¿Por qué Jehová jura por sí mismo? Y en el Nuevo Testamento, el autor del Antiguo Testamento dice que Dios juró por sí mismo porque no había nadie mayor que él. Así que Dios entró en juramento. Eso nos hace preguntarnos, ¿por qué es que Dios tenía que hacer juramento? La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni el Hijo de Hombre. ¿Por qué es que Dios tuvo que decir que juraba por sí mismo? Bueno, Dios no lo hizo para producir credibilidad, sino para producir nuestra lealtad. Dios sabe que como humanos tenemos problema con cumplir por fe. Así como no tenemos confianza los unos a los otros cuando hacemos un contrato, sino que nos obligamos a firmar documento. Dios sabe que es nuestra naturaleza, por eso es que Dios condescendió a esta tierra al nivel humano para nuestro beneficio. Por eso es que cuando Dios dice, yo juro por mi propio nombre, Dios está diciendo que se pone a nuestro nivel, a punto que él también jura por alguien que es por sí mismo. Y así podemos nosotros tener la confianza en Dios. Ahora vamos a leer en el capítulo 30 de Números, verso 1, dice, habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado, es lo que Moisés le dice al pueblo. Notemos que dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento, ligando su alma con su obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. No tienes que jurar, pero Dios te está diciendo, si alguien hace juramento, dice que si a alguien, notemos que Dios no reclama ni ordena que juremos, pero Dios sí dice, si acaso haces juramento, lo tienes que guardar. Ustedes recordarán en el libro de Eclesiastes capítulo 5, donde el tercer rey de Israel, Salomón, dijo, si un hombre hace un juramento, no debe de tardarse en cumplirlo, sino que lo tiene que cumplir, porque lo hizo. ¿Qué? Recordamos la parábola que Jesús dijo, hijo de dos hijos, dijo, un hombre tenía dos hijos y le dijo a uno, hijo, ve y trabaja en mi viña, y el hijo, no quiero ir. Pero más tarde, él dijo, y fue. Se arrepintió y fue. Pero este hombre dijo a su hijo número dos, hijo, ve a mi viña y trabaja. Y él contestó con mucho respeto, sí, señor, sí, iré a trabajar en la viña, pero no fue. Jesús hizo la pregunta, ¿cuál de estos dos hijos hizo la voluntad de su padre? El que cambió su mante y dijo que no iba, pero luego fue porque su padre le ordenó. El que hizo una promesa a su padre de que iría a la viña y no fue, fue simple palabra. Fue algo que dijo, pero no lo cumplió. Ese es lo difícil. Esto se encuentra en Mateo 21, 28. Leemos en Números 30 y verso 3 que dice, mas la mujer cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligara con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su padre la vedare, el día que él oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará por cuanto su padre no lo vedó. Su padre no la corrigió. Entonces, esto podría haber traído un problema. El problema es que cuando esta mujer va con la autoridad de su padre, y luego vamos a ver también la autoridad de su padre, ella hizo algún juramento, alguna promesa, puede poner en peligro a su padre o a su marido. Esto, en este caso, el papá tenía la autoridad de reprenderla, porque el papá es la autoridad en esta estructura, él es la cabeza del hogar. Entonces, él podía y tenía la oportunidad de revocar aquella promesa que hizo esta joven. Pero si el papá es un hombre pasivo, dejado y no hace caso, aún así, vemos que los juramentos son, se deben de cumplir, las promesas son santas. La Biblia nos dice que desafortunadamente hay veces que los hombres hacen juramentos tristes, juramentos difíciles de cumplir. Recordamos que en el libro de Jueces, capítulo 11, verso 30 a 40, uno de aquellos jueces llamado Jefte, este hombre estaba en guerra contra los amonitas, una batalla muy prolongada, donde fueron a la guerra, pero esos hombres hicieron, o sea, este hombre hizo una promesa ridícula, diciendo, si me das la victoria, sacrificaré después de la victoria y yo venga a casa, lo que salga de mi casa lo sacrificaré. Aquello fue una promesa tonta, equivocada. Muchas gentes cuando están emocionados o repentinamente hacen una promesa sin fijarse el resultado de aquella promesa. Cuando una persona se encuentra que se está resbalando en un techo de una casa, clama a Dios, dice, oh Señor, sálvame y prometo servirte. ¿Y qué sucede? Que cuando se está resbalando, unos clavos lo detienen porque se atoró en los clavos. Él dice, oh, esto no necesito, Señor, no necesitaba tu ayuda. Los clavos me ayudaron. Entonces, así que este Jefte hizo esta promesa a Dios. Y fue una promesa horrible, porque después de su victoria, cuando él venía a su casa, lo primero que salió de su casa fue su única hija que este Jefte tenía. Un juramento tonto que lo hizo sin darse cuenta en el resultado. Entonces encontramos que el rey Saúl también hizo una promesa tonta. Ustedes recuerdan esa historia. El rey Saúl era el rey de Israel y era un rey débil, pero su hijo Jonatán y su escudero tuvieron una oportunidad cuando estaban en guerra y confiaron en Jehová. En una ocasión despertaron cuando estaban en guerra contra su enemigo, cerca de su campamento del enemigo, y el enemigo eran los madianitas, y Jonatán tuvo esta idea que parece loca. Le dijo a su escudero, mira, estamos en guerra contra este enemigo, pero si el Señor desea darnos la victoria, Dios nos puede entregar en nuestras manos todo este ejército enemigo. Y yo digo, tú y yo somos suficiente, para Dios no se necesita todo el ejército. Si Jehová quiere darnos la victoria, no requiere todo el ejército, sino tú y yo somos suficiente. Mira, le dice Jonatán a su escudero, Dios puede entregarnos y darnos la victoria por todo un ejército o por con todo y yo. Vamos a ver y caminar al campamento del enemigo, y si el enemigo, alguien dice, vengan, queremos mostrarles algo, eso es muestra que el Señor nos lo va a entregar en sus en nuestras manos. Pero si alguien dice, quédense ahí, vendremos hacia ustedes, les vamos a mostrar algo, entonces sabemos que el Señor no quiere ni nos entregará la victoria en nuestras manos. Así que, por la mañana caminaron hacia el campamento del enemigo y oyeron que alguien claramente gritó y dijo, vengan, queremos mostrarles algo. Entonces Jonatán le dijo a su escudero, el Señor los ha entregado en nuestras manos. Así que fueron y el Señor les entregó a los enemigos en sus manos en los hijos de Israel. Cuando el rey Saúl despertó y se dio cuenta de toda aquella victoria y vio que eran solamente dos personas, vio que todo había sido una victoria y hizo un juramento tonto. Dijo, ¿quiénes son estos que vienen? Se le dijo, es tu hijo y su escudero. Y el Señor nos ha entregado la victoria por medio de ellos. Así que el rey Saúl dijo, maldecido y maldito será todo aquel que este día coma algo hasta que veamos que la victoria está completa. En primer lugar, fue algo tonto que dijo el rey Saúl de poner maldición hasta que viera la victoria. Simplemente él no estaba enterado de que la victoria ya había tomado lugar. Es tonto decirle al ejército que sabemos que el ejército necesita comer para obtener más energía. Jonatán ni estaba frente al rey cuando el rey hizo este tonto juramento. Así que Jonatán vio miel silvestre y le dio hambre y tomó algo y comenzó a comer de la miel. Y entonces el rey confrontó a Jonatán y le dijo, he hecho un juramento de que todo el que coma algo hasta que yo lo declare la victoria, fue un juramento tonto del rey Saúl, porque sabemos bien que los soldados necesitan comer. El Dios le dio la victoria por Jonatán, así que los jefes del ejército del rey Saúl le dijeron, esta victoria Dios nos la ha dado no por ti, rey Saúl, sino por la intervención de tu hijo. Vamos a leer en Números 30 y verso 6 que dice, pero si fuere casada esta mujer e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma y si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación de con quien ligó su alma fuere firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, lo vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció en sus labios que no ligó su alma será nulo y Jehová lo perdonará. Pero, verso 9, pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Verso 10, si hubiere hecho voto en casa de su marido y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, verso 11. Y si su marido oyó y cayó a ello y no lo vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiera ligado su alma firme será. 12. Mas si su marido lo anuló el día que lo oyó todo lo que salió de sus labios, cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma, será nulo. Y si su marido lo anuló, y Jehová lo perdonará. 13. Todo voto y todo juramento, obligándose a afligir su alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Eso es. Entonces, vemos que todo voto y todas las obligaciones que están sobre ella los confirmó por cuanto cayó a ello el día de que lo oyó. Mas si lo anulare después de haberlo oído, entonces él llevará el pecado por ella. Ese es el verso 15. Entonces, lo que estamos viendo aquí, que si el esposo es responsable, él puede anular juramento de la esposa. Eso es lo que Jehová ordenó a Moisés para que sí se hiciera. Y el verso 16 dice, estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer, y entre el padre y su hija durante su juventud en casa de su padre. Esto nos ayuda a entender lo que sucedió en el capítulo 3 de Génesis, que nos habla cuando en el jardín del Edén, Dios vio que el hombre y su esposa fallaron. Aquí sabemos que Eva y Adán hicieron una decisión muy rápida. Adán estuvo presente y vio y tuvo la tentación porque el tentador lo tentó y comió. Entonces, después que Adán también comió, ella comió primero, pero él estuvo de acuerdo. Por eso es que Adán es responsable de que el pecado entró en el mundo. Ella fue engañada, pero él hizo la decisión. Esencialmente, el silencio de Adán es por lo que fue culpable. El tentador lo venció y él no reconoció su responsabilidad. Vemos aquí un principio en Génesis 3 que corresponde, nos ayuda a entender cómo esta cultura, esta gente se comportaba porque Dios les repitió el incidente de Génesis número 3. Ahora vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también había juramentos. Los rabinos les llamaban a juramentos de contratos y eran fórmulas que tenían que seguir. Estas fórmulas venían en ciertas situaciones y les daban importancia que a las promesas mismas que Dios les había ordenado. La gente decía, yo juro por mi cabeza, yo juro por el templo, yo juro por mi vida, o yo juro por los cabellos. Así que el jurar por la cabeza era más importante que por los cabellos, porque los cabellos se pierden, pero la cabeza no. Entonces, algunos también juraban por la tierra, por el cielo. Entonces, otros juraban por diferentes cosas. Eran fórmulas locas que nosotros las usamos cuando éramos niños. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando le decíamos al otro niño, ¿me lo prometes? Ponte tu mano en tu pecho o eleva tu mano. A veces hasta le decíamos al niño, hazlo por segunda vez, porque era lo que aprendimos en nuestras niñeces. Cuando éramos niños nos interesábamos en la forma o la fórmula más que lo que significaba. En Jerusalén hacían lo mismo en esta infancia, en los juramentos que hacían los unos con los otros. Vamos a ver un texto en Mateo 5:33, que era el sermón del monte. Ustedes lo recordarán. Oí otra parábola. Hubo un... la referencia que Jesús hizo en Mateo 5:33. También se ha dicho, cualquiera que... El 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis por ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por la cabeza juraréis, porque no podéis hacer ni blanco ni negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar un sí, sí, o un no, no. Porque lo que es más de esto de mal procede. Naturalmente que científicamente en nuestro día se puede pintar un cabello de negro o nuestro pelo de negro, pero no nos dura ese color. Sino que, así como el Señor Jesús dijo que vuestra respuesta sea un sí, sí o un no, no, porque todo lo que es más que esto, del mal procede. En otras palabras, Jesús nos está pidiendo nuestra integridad. Di lo que crees que vas a prometer y promete lo que crees que puedes cumplir. Cuando dices un simple sí, muestra tu integridad. Cuando dices un simple no, muestra tu integridad porque lo vas a cumplir, ya sea sí o no. Así que tú no necesitas reforzarlo con nada, con alguna fórmula de ningún tipo. Entonces, aprende a ser íntegro en tus tratos. Tengo que decir también, explicar que lo que hemos leído en el Sermón del Monte, ustedes pueden leerlo en su propio tiempo. Tenemos que entender que hay unas religiones, por ejemplo, en nuestros días, una religión llamada los cuaqueros. Ellos creen, por el texto que hemos leído en Mateo 5, palabras de Jesucristo, que esto prohíbe hacer juramentos, aún juramentos en las cortes. Ellos no creen que deben de ir a la corte y jurar públicamente. Yo creo que eso es ser demasiado legales, sino que tenemos que entender el mensaje, el contenido, porque aún el Señor Jesucristo respondió a una, cuando el sumo sacerdote lo estaba interrogando para juzgarlo y Jesús no le contestaba, el sumo sacerdote le dijo, te pongo por, o te conjuro por el Dios viviente que nos digas, eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesucristo tuvo que responder porque reconocía sus reglas y sus leyes y le dijo, tú lo has dicho, porque el mismo sumo sacerdote lo puso bajo juramento. Jesús, conociendo sus tradiciones y costumbres, sabía que el sumo sacerdote tenía el derecho de ponerlo bajo juramento. Así que nuestros juramentos son santos. Si tú le vas a decir a tu hermano y tu hermana de que le prometes, cúmplelo. Por ejemplo, cuando alguien te dice, yo tengo problema, ora por mí, le dices, yo voy a orar por ti. Vale más que ores por él porque se lo has prometido. Así pues, yo no te quiero decir que si estás manejando tu automóvil y alguien te llama o alguien está contigo en el automóvil, te pide la oración y dices, y vas a orar por él instantáneamente. No. Eso es cuando vas a orar, cuando llegues a tu destino, no cuando estás manejando el automóvil. Nuestra naturaleza humana nos lleva a hacer promesas, pero yo sé que por nuestra naturaleza se me va a olvidar, así que cuando le prometo a alguien que voy a orar, yo oro por él inmediatamente. Inmediatamente, si le prometes que le vas a orar naturalmente, que, como ya te dije, o ya les dije que si estás manejando un automóvil o una máquina electrónica, no lo vas a hacer instantáneamente. Por eso será mejor que no lo prometas. Y si lo prometes, que no se te olvide. Por ejemplo, algunas gentes hacen este tipo de promesa. Cuando van al altar dicen, yo te prometo amarte en las buenas y en las malas, en riquezas y en pobrezas, y en salud, y enfermedad. Te prometo quererte y amarte hasta que la muerte nos separe. No hagas esa promesa, porque la tienes que cumplir. Tú dirás, oh, usted no conoce estas circunstancias tan adversas en que estoy viviendo. Si ya lo prometiste, pídele a Dios que te dé la fuerza y el medio para cumplir con esas promesas que hiciste en el altar a tu cónyuge. Vamos a leer en Números 31:1, que dice, Jehová habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Serás recogido a tu pueblo. Aquí se ve lo que Dios le está diciendo, como ya vimos en el capítulo 25, de que Dios le ordenó a los hijos de Israel a través de Moisés de ir a contra de los madianitas, y lo que sucedió con Baal Peor. E interesantemente aquí podemos ver que Moisés va a morir. Está frente a la tierra prometida, pero no podrá entrar. Moisés ya es un anciano, y el Señor le dice a este anciano, no vas a morir todavía, sino que todavía vas a tener que vengar contra los medianitas, y después de esto serás recogido a tu pueblo. Cuando tú vas a ir a una batalla y sabes que ya es tu última batalla, ¿qué piensas? Tú sabes y entiendes de que vas a ir a la presencia de Dios en tu vida cuando Dios te recoja. De otra manera vas a vivir una vida desilusionado, sino que tienes que practicar y crecer y ser un creyente maduro. De esta forma continuarás en tu vida tranquilo, tranquilo, esperando que Dios te lleve a reunirte con tus hermanos y hermanas que ya pasaron. Tú te vas a sentir en una situación contento, hermoso. Yo te digo, si tú vas a esperar que llegue tu último día tranquilo, sentado en esa hamaca, y no vas a tener adversidades, problemas, has descubierto lo que vas a experimentar en el cielo. Pero mientras que estés en este cuerpo, espera pelear batallas. El rey David era un guerrero, y cuando estaba llegando cerca del fin de su vida en Jerusalén, pensaba que ya había peleado bastante, se quedó tranquilo en su hamaca, en su casa, y es cuando Satanás lo atacó y falló. Pero el plan de Dios es que tú salgas, no tienes que salir a las batallas, pero tienes que esperar batallas espirituales. Esto es porque lo que los madianitas le hicieron a los moabitas, los introdujeron al campamento, cuando Balaam le dijo a esas mujeres que entraron en el campamento de Israel y los corrompieron con sus inmoralidad sexual y con sus costumbres malignas, trajeron sus ídolos y los obligaron a adorar sus ídolos, y por eso que 24,000 israelitas cayeron muertos. Por esta razón, el Señor le dice a Moisés que tome venganza, y después de esto serás reunido a tu pueblo. Verso 3 de Números 31. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián y hagan venganza de Jehová en Madián. 1,000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados los millares de Israel, 1,000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. En el Nuevo Testamento, en el Sermón del Monte, en Mateo 5, Dios le dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es cierto que Dios quiere que seamos pacíficos, que busquemos la paz, pero sabemos que los primeros 400 años de la iglesia primitiva, la iglesia fue pacificadora, no se envolvían en la guerra, justificaban el ser pacíficos porque creían en que Dios había ordenado no matarás, pero sabemos que los cristianos deben entrar en guerra para pelear por las batallas de Jehová. Entonces, quizás nos vamos a ayudar, porque después de Cristo, Por los primeros 4 siglos, los cristianos, con todo y que habitaban en Roma, no se envolvían en la guerra porque ellos se creían que debían de aludir o no envolverse en el ejército romano porque ellos les eran fieles a Dios. Así que los cristianos no podían entrar en el ejército romano porque tenían que entrar en el sistema panteonista de tantos dioses que tenían que rendir homenaje, y los cristianos solamente le rendían homenaje a Dios. Cuando los bárbaros entraron a Roma, a los cristianos no les fue muy bien, porque ellos no tenían un ejército. Los cristianos eran pacíficos y no se envolvían en el ejército romano porque de esta forma, pues, ellos creían que no debían de ayudar al enemigo. Por esta razón, al norte del África existió un hombre muy ilustre llamado Agustín. Este Agustín desarrolló un reglamento para que los que desearían entrar en guerra, nación contra nación. Este hombre escribió una serie de reglamentos que se tienen que respetar, que aún en nuestros días estos reglamentos se respetan. Es una criteria para ir a la guerra. Por ejemplo, yo, vuestro pastor Skip, soy un hombre pacífico. No me gusta ir a la guerra, ni estoy de acuerdo con las guerras, pero tenemos que entender que si yo les puedo explicar. El libro que les mencioné, que tiene los reglamentos de la guerra basado en las escrituras de Agustín, he traído una copia y les voy a leer por lo menos 7 reglamentos para ir a la guerra nación contra nación. En primer lugar, para ir a la guerra tiene que haber una causa justa. Los que te atacan merecen ser atacados, o tú tienes que defenderte. Para traer justicia, que trae un gobierno foráneo. Número 2, para ir a la guerra tienes que llevar unas intenciones justas. Intenciones justas. No ir en revancha ni venganza, sino para asegurar la paz para las dos naciones. En tercer lugar, debe de ser los últimos recursos. Entrar en guerra solamente cuando todos los intentos de hacer la paz han fallado. Punto número 4, debe de haber una declaración formal de guerra entre los dos países. Los dos gobiernos, tiene que ser guerra entre naciones, no entre grupos. Número 5, debe de haber un límite de guerra, no nomás destruir la economía o de aquel país. En punto número 6, debe de haber un límite de proporción, un límite de la agresión para asegurar la paz para las dos naciones. El punto número 7, debe de haber impunidad de o en el combate. Esto debe de proteger a los civiles. No vas a ir a matar civiles inocentes o tomarlos como rehenes o usarlos como barrera humana. La guerra es contra los asignados para el combate de aquellas dos naciones. Como ya mencioné, revancha, ya mencioné al rey David, he mencionado a Abraham. En el libro de Génesis encontramos que los jueces de aquellos días no eran como los jueces que conocemos hoy, o caballeros vestidos con una gran túnica negra, no. En aquellos días, el juez era un hombre de guerra que salía a la guerra para guiar a su ejército. Entraban y se envolvían en la guerra, se ensangrentaban. Cuando venimos al Nuevo Testamento, encontramos que Jesús habló con un centurión que era hombre de guerra, y Jesús dijo acerca de este centurión: no he encontrado tanta fe, ni aun en todo Israel, como la fe que mostró este centurión, un hombre del ejército. Así que Dios lo respetó como hombre de guerra. Hay diferentes posiciones en las diferentes naciones. Algunos creen ser pacifistas. Yo les quiero explicar que algunos lanzan la pregunta, ¿qué es la posición del Calvario de Albuquerque acerca de la guerra o pacifista? Yo, vuestro pastor Skip, yo no soy pacifista. Soy un hombre que me gusta hacer la paz. Aún Pablo dijo también, si es posible, estad en paz con todos los hombres. Hay veces que no es posible establecer la paz porque no hay paz. Pero la criteria es que tenemos que buscar la paz los hombres unos con los otros. Esa es la teoría de una guerra justificada. Un escritor llamado Francis Schaeffer dijo, yo no soy pacifista porque ser pacifista es que este mundo, esta gente que verdaderamente me necesita y necesita mi protección, a lo mejor yo los voy a ayudar a que se defiendan. Ahora yo te diré, si te encuentras en un restaurante y te encuentras enfrente de un bravucón que está golpeando a una niña quizás de 10, 12 años y ves que ese abusivo continúa abusando de esa niña a punto de que comienza a aventarla, golpearla, aquella niña no se puede defender, sino que simplemente llora y tú estás presente, ¿qué vas a hacer? Puedes hablarle de paz a ese hombre. A lo mejor te oye y deja de golpear a aquella niña o molestarla y te acepta y dice, oh, bueno, te comprendo, así la voy a dejar. Pero, ¿qué tal si ese hombre continúa con su plan de ofensa contra aquella pequeña e indefensa niña? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que la siga golpeando a punto que la pueda matar? ¿Dónde está para ti la parte de amor para aquella inocente? Así que si tú tienes la oportunidad, tienes que buscar a alguien contigo para usar fuerza contra ese bravucón. Por eso es que tenemos cuerpos policíacos aquí. En este caso vemos algo diferente, que Dios está ordenando por... que sabemos que los hijos de Israel sufrieron porque esta gente sedució, estas mujeres seducieron a los hijos de Israel en su inocencia, ahora tienen que pagar por su osadía. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 31 y verso 6, que dice, Moisés los envió a la guerra, 1,000 de cada tribu envió, y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario con las trompetas en su mano para tocar. Verso 7. Pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés y mataron a todo varón. Verso 8. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián. Uno era Evi, otro era Requem, otro era Sur, otro era Ur y otro era Reba. Estos fueron 5 reyes de Madián, también a Balaam, el hijo de Beor. Lo mataron a espada. Ustedes le recordarán este Beor, que fue el que instigó a esta gente idólatra para corromper a los hijos de Israel. Así pues, este Finés que ustedes ven en el verso 6 que se menciona, es el mismo Finés que actuó cuando vinieron aquella pareja y públicamente querían corromperse a los ojos de los hijos de Israel, y este Finés fue y los atravesó con una lanza. El verso 9 dice, y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, y a sus niños, y a todas sus bestias, y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes. Pero en el verso 8 se mencionan a los 5 reyes de Madián, que también incluyó a Balaam, el hijo de Beor, también lo mataron a espada Ahora mencionamos a Balaam. Este profeta falso también lo mataron. Pensemos qué sucedió. Lo que Balaam dijo en el capítulo 23, profetizó. ¿Qué dijo cuando profetizó? Oh, permítanme morir con los justos para ser como ellos. Él deseaba tener una muerte igual que un hombre justo, pero Dios no le permitió su petición de que iba a morir como justo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si una persona no vive una vida justa, ¿cómo vas a morir como justo? Sino que morirás como este hombre murió con los malignos. El verso 9 se repite, dice, los hijos de él llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e hicieron todas sus ciudades, aldeas, habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como bestias, y trajeron a Moisés, al sacerdote Eleazar, y a la congregación de los hijos de Israel, los cautivos del botín y los despojos, el campamento en los llanos de Moab, que estaban junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares de centenes, que volvían de la guerra, y les dijo, Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas estas mujeres? Moisés está incómodo porque estas mujeres fueron la causa de que los hijos de Israel ofendieron a Dios y cayeron muertos 24,000. Por eso es que el verso 16 dice, he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de los hijos de Israel, prevaricaron contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en el campamento de Jehová. ¿Te sientes difícil al leer esto que está sucediendo aquí? Lo vamos a continuar leyendo en el libro de Josué. Porque Jehová ordenó que todos fueran muertos, que usaran espada y mataran. Así como vemos los amonitas en Génesis, que Dios ordenó que los mataran después de que años y años y no se arrepentían. Por eso es que Dios le dijo que el pecado de estos madianitas no había llegado a su límite. Es difícil ver exterminar a una raza, pero si no entiendes, tendrás que entender. Esto te hace pensar mal porque no entiendes lo que es en la presencia de la inmoralidad. En el verso 17 dice, matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no haya conocido varón, las dejaréis con vida. Los eruditos, los comentaristas han escrito acerca del tiempo de que estos personas que Dios ordena que sean muertos, estaban a un nivel tan corrompido de que algunos comentaristas han escrito que era imposible que si esta gente continuaba viviendo, que continuara la humanidad, porque su actividad carnal era entre hombres con hombres y mujeres con mujeres o con animales. Por eso es que Dios ordenó que fueran exterminados sin ninguna misericordia. Imagínense lo que Dios hizo cuando el diluvio. Dios ordenó que todas estas gentes murieran porque estaban corrompidos, contaminados, y no actuaban como Dios había ordenado. Continuamos en el verso 19, que dice, y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona y a cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 6 días, y os purificaréis el tercer día y al séptimo día, vosotros y vuestros cautivos. Verso 20. Asimismo purificaréis todo vestido, toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Verso 21. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Verso 21. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, el hierro, el estaño y el plomo, todo lo que resiste fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio, bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. 24. Además, lavaréis vuestros vestidos al séptimo día y así seréis limpios y después entraréis en el campamento. En otras palabras, ustedes que traen el botín, que se llama el botín, o sea, son despojos, pero yo le llamo botín de guerra, porque ellos debían de purificar este botín, porque lo que aguantaba el fuego lo debían de pasar por el fuego, y lo que era combustible, o sea, la ropa y pieles, lo tenían que lavar con agua. Quizás la razón fue que debían de limpiarse de la contaminación, limpiar todo de la contaminación, porque podían, aquellas personas como eran inmorales, aquellos vestidos podían estar contaminados de su inmoralidad. Verso 25 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación, y partirás por la mitad el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación, y apartarás para Jehová el tributo del hombre de guerra que salieron a la guerra, de 500, uno así de las personas como de los bueyes y de los asnos de las ovejas. Recordamos pues que aún el rey David atacó, cuando el rey David atacó el pueblo llamado Siclag, 1 Samuel capítulo 30, el rey David hizo guerra contra el pueblo llamado Siclag. Y los guerreros fueron a la guerra. Algunos estaban tan cansados que no pudieron ni siquiera cruzar el río. Se quedaron porque ya estaban cansados, estaban y no podían continuar. Cuando los guerreros regresaron, algunos de los que fueron a la guerra, que eran malentendidos, comentaron a el rey David: no vamos a repartir el botín con estos que no fueron a la guerra. Pero el rey David los reprendió: el botín se tiene que repartir con todos los que fueron a la guerra y los que se quedaron también, porque es de la forma que Dios quiere. Aquellos que no fueron a la guerra estaban en la presencia de Dios orando por ustedes, por eso ustedes pudieron obtener la guerra. Así que el rey David ordenó y todo se dividió. En este caso, el sacerdote va a hacer la división. El verso 28 dice que: y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 501, así de las personas como de los bueyes y de los asnos y de las ovejas. 29. De la mitad de ellos lo tomarás y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová. 30. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomaréis uno de cada 50 de las personas de los bueyes y de los asnos y de las ovejas y de todo animal, los darás a los levitas que tienen la guarda del tabernáculo del templo. Verso 38 continúa diciendo: de los bueyes 36,000 y de ellos el tributo para Jehová 72, de los asnos 30,500 y de ellos el tributo para Jehová 71, y de las personas 16,000 y de ellos el tributo para Jehová 32,000. Y dijo Moisés al tributo, y dio Moisés el tributo para la ofrenda elevada a Jehová. En el verso 48 dice, y vinieron a Moisés los jefes de los millares de 500 del ejército, los jefes de los millares de centenas, y le dijeron a Moisés, tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros. Imagínese, para todo general esto es música a sus oídos. Y algunos no lo quieren creer, pero yo te puedo decir, recordamos la guerra en Jericó. ¿Cómo es que obtuvieron la guerra en Jericó? Porque fue Dios quien les dio la victoria, no el ejército. Porque imagínese, si vamos a reprender de que Dios no tiene el poder, no podemos tener la victoria. La victoria se las dio Dios. Aquí, los generales están diciéndole a Moisés que no les faltó ni uno. Tenemos que entender que los madianitas no eran gente de guerra. Por eso es que fueron vencidos tan fácil, con todo y que era la mano de Jehová. Capítulo 31, verso 50. Por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda cada uno de que ha hallado alhaja de oro, brazaletes, mantillas, anillos, zarcillos de cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. ¿Por qué traían tantas joyas? Es que los madianitas eran comerciantes, negociantes. Ellos negociaban joyas, por eso es que venían cargados de joyas, y esto fue parte del botín que recogieron los hijos de Israel. 51. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas todas elaboradas, y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová, los jefes de millares de centenares, fue 16,750 siclos. Los hombres del ejército habían tomado botín cada uno para sí. Recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares, de centenas, y lo trajeron al tabernáculo de reunión por memoria de los hijos de Israel delante de Jehová. Entonces, los juramentos, venganzas y victorias, es lo que vemos en estos capítulos. Los votos. Estos promesas son sagradas si se las haces a Dios o si se las haces a tus hermanos. Ten cuidado cuando hagas juramentos. ¿Has oído el término que haces una promesa con sinceridad? ¿Por qué se hace esa promesa con sinceridad? Dices de una persona que sabes que mintió. Mintió, pero lo dijo con tanta sinceridad, entonces no es una persona sincera. El término sincera es un término que viene de dos palabras latinas que dice sin la cera. O sea que allí no hay la cera de las abejas. ¿Por qué se utiliza este término sincera? Porque como ya les he explicado en otros estudios, esta palabra de dónde surgió. En la antigüedad, cuando los artistas que hacían estatuas de porcelana o de metal o de madera, y cuando estaban trabajando sus estatuas en la cara o en una parte de la estatua, se les pasaba el cincel y le hacían una marca que ya no la podían rebajar porque ya era parte de la estatua. Entonces, algunas personas deshacían o hacían a un lado aquel pedazo de madera y comenzaban otro pedazo de madera. Pero había algunas personas que se creían inteligentes y en lugar de comenzar una estatua nueva, llenaban aquella falla con cera. Y luego la pintaban con una pintura muy hermosa y no se notaba aquella falla. Pero cuando la persona que compraba aquella estatua y la ponía el día de la ceremonia, la sacaba al sol, imagínense lo que sucedía con aquella estatua. La cera se derritía y se le notaba que aquella falla se había cubierto. Pero las personas que eran sinceros eran aquellas personas que les prometían al comprador, yo te aseguro que esta estatua está construida sin cera de abeja, sino que todo lo que tú ves allí, es, todo es pura madera o puro metal, lo que estás viendo. De ahí surge la expresión sincera. Si tú eres una persona sincera, en la presencia de tus hermanos y en la presencia de Dios, no tienes que hacer juramentos. Ahora vamos a ver el término venganza. El Señor dice, la venganza es mía, dice Jehová. Así que si tú sientes el deseo de vengarte de alguien porque te ha hecho mal, yo he descubierto que Dios puede vengarse mejor que yo. Si yo busco la venganza, a lo mejor voy a quedar en ridículo, a lo mejor salgo golpeado, voy a perder el tiempo, pero si tú dejas la venganza en las manos de Dios y Dios no logra la venganza por ti, pues es la voluntad de Dios. Así que ya vimos en el estudio hoy votos, o sea, juramentos y venganzas y victorias. Dios te permite que tengas las victorias porque Dios es tu Dios y tú confías en la voluntad de Dios. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias por estos hermosos principios, porque tu palabra es verdad. Porque sabemos que al paso de la historia, al paso del tiempo, nuestras culturas hemos aprendido a respetarte, hemos aprendido a ser personas sinceros, hemos aprendido a ser personas que hacemos promesas, juramentos y los cumplimos. Oh Padre Santo, sabemos que tu palabra es verdad. Y tu pueblo que aquí está en tu presencia, reunidos para aprender de tus enseñanzas y tus estatutos, Padre Santo, danos el poder, el medio, para poder confiar personalmente en todas tus promesas. Todo esto lo recibimos y lo aceptamos en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén.